Necesitamos, Señor, tu presencia en medio nuestro, Padre. Necesitamos a tu Espíritu Santo obrando en nosotros, Señor. Sé tú moviéndote, Padre, en medio nuestro, Padre. Sé tú sanando, sé tú restaurando, Señor. Delante de tu presencia estamos en esta noche, Padre, esperando que tú nos hables, Señor. Que tú nos confrontes, que tú nos retes, Señor, con tu palabra. Abre nuestros oídos, Señor, y permite que tu palabra quede grabada en nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y te damos gracias. Amén y amén. Dele gracias a Dios en esta noche. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Empezamos hace como cuatro semanas atrás, una serie los domingos sobre la bendición de Dios en nuestras vidas. Vimos dos mensajes, vimos el primer mensaje, vimos qué fue la bendición, qué es la bendición y cómo vencer el primer obstáculo que está entre nosotros y la bendición de Dios que se derrama en nuestra vida. Y vimos que ese primer obstáculo es el desinterés. Y vimos que cuando uno no tiene interés por las cosas de Dios y uno no pone a Dios en primer lugar en su vida, pues la bendición de Dios no cae sobre uno, no viene sobre uno. Es un obstáculo. Dios nos bendice cuando nosotros lo ponemos a Él en primer lugar en nuestra vida. No de labios, sino en hechos y en verdad en nuestra vida. De ahí vimos un segundo mensaje y hablamos de que otro obstáculo que impide la bendición es el desinterés. El desánimo. El desánimo. Y cuando uno pierde el ánimo, cuando uno siente que no vale la pena lo que estamos haciendo, cuando uno siente que no, nunca vamos a lograrlo, que no podemos, cuando escuchamos la voz del desánimo, nos caemos por el suelo. Todos tenemos oídos para oír y todos tenemos que escoger a quién le vamos a dar el oído, qué vamos a escuchar y qué vamos a rechazar. Y la voz de Dios, la voz que te dice que tú todo lo puedes en Cristo, la voz que te dice que tú eres más que vencedor, la voz que te dice que Él te ha llamado con un propósito y Él cumplirá su propósito en ti, esa es la voz de Dios. Esa es fácil de identificar y esa es la que hay que escuchar. La voz del enemigo, la voz del desánimo es: tú no puedes, tú no sirves, nunca vas a llegar, nunca vas a terminar. ¿Para qué estás perdiendo tu tiempo? ¿Por qué mejor no haces esto, aquello o lo otro? Y es la voz del desánimo. Y cuando más estás trabajando para el Señor, más el enemigo quiere desanimarte, porque si te desanimas dejas de trabajar para el Señor. Y esa es la meta de Él, ese es el propósito de Él, desanimarnos. Y quiero en esta noche comenzar a ver el tercer mensaje o tratar con ustedes el tercer mensaje en esa serie, asumiendo dos cosas. Voy a asumir en esta noche como base para este mensaje, primero, que en lo profundo de nuestro ser cada uno de nosotros quiere hacer lo recto delante de los ojos de Dios. Voy a asumir que todos nosotros deseamos obedecer a Dios y agradarle. Si ese no es el deseo de nuestro corazón, este mensaje no es para ti. Si el deseo de nuestro corazón no es hacer las cosas bien hechas, nosotros no hemos nacido de nuevo. Porque el corazón nacido de nuevo busca las cosas de arriba. Y quiere hacer las cosas. No quiere decir que eres perfecto. No quiere decir que no vas a fallar, no quiere decir que no va a haber momento en tu vida de debilidad, pero quiere decir que el deseo de tu corazón de agradar a Dios, eso no te lo quita nadie. Voy a asumir eso. Y lo otro que voy a asumir es que estoy bastante seguro que ninguno de nosotros obedecemos a Dios todo el tiempo. Cada uno de nosotros nos hemos encontrado quedando cortos de lo que sabemos que es correcto. Voy a asumir que aquí no hay nadie que obedece a Dios todo el tiempo, porque la palabra de Dios lo dice. La palabra de Dios dice que todos nos hemos descarriado. La palabra de Dios dice que todos pecamos. Pablo lo dijo: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, cuya tendencia es hacer las cosas que a Dios no le agrada? Ahora, si tan solo pudiéramos arreglar cuentas con Dios, ¿no quisiéramos volver atrás el tiempo y cambiar algunas de las decisiones que hemos tomado en nuestra vida? Yo creo que todos podemos hacer una lista de cosas que haríamos diferente si tuviésemos otra oportunidad de vivir esta vida. Y quitar de nuestra vida todo el dolor y el sufrimiento que trajo esas decisiones que nunca debíamos haber tomado. El pecado ha contaminado nuestras vidas, pero Dios promete traer bendición a nuestras vidas si nosotros buscamos la obediencia a Él. Fíjese que eso nos lleva, mira, ahí encontramos el último obstáculo a la bendición de Dios en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en nuestras finanzas, en nuestra iglesia. Ese es el último obstáculo, la impureza, el pecado, la falta de santidad en nuestras vidas impide la bendición de Dios se derrame en nuestras vidas. La idea que quiero que se lleven en esta noche es que es más importante que la edificación del templo, es la relación de los trabajadores con Dios. Más importante que la edificación del templo es la relación de los trabajadores con Dios. Solo cuando nos hemos consagrado nosotros como utensilios santos de Dios es que podemos comenzar a ver la bendición en nuestra vida. La bendición no va a llegar hasta que no llegue ese momento de consagración en nuestra vida, donde nosotros decidimos: ya voy a vivir para el Señor, no voy a pecar más, voy a buscar obedecer a Dios y voy a poner a un lado en mi vida todo lo que me contamina, todo lo que me ensucia, todo lo que me mantiene alejado y separado de la bendición de Dios para mi vida. Porque créame que no vale la pena. Nada que te impida la bendición de Dios vale la pena. Nada. Por rico que parezca, por sabroso que luzca, por mucho que lo anhelemos, nada que te impida recibir la bendición de Dios vale la pena en nuestra vida. Nada. Tenemos que entender eso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el profeta Ageo capítulo 2. Ageo capítulo 2, este es el tercer mensaje sobre la bendición de Dios en nuestras vidas. Y comenzamos el primer mensaje en el capítulo 1. El segundo mensaje lo vimos en el capítulo 2. Y ahora vamos a ver el tercero al final del capítulo 2. Ageo, capítulo 2. Vamos a estar leyendo comenzando en el versículo 10. Ageo 2:10. Es el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento. De Mateo para atrás, tres libritos. Dice la palabra de Dios en Ageo capítulo 2, comenzando en el 10. A los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Ahora pues, meditar en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová, antes que sucediesen estas cosas, venían al monte de 20 efas y había 10. Venían al lagar para sacar 50 cántaros y habían 20. Oserí con vierto solano, con tizoncillo, con granizo, en toda obra de vuestras manos. Mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. Meditad pues en vuestros corazones desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová. Meditad pues en vuestros corazones. ¿No está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía? Mas desde este día os bendeciré. Este es un pasaje algo difícil de entender, pero cuando uno entra en él, encuentra una riqueza abundante. Lo primero que quiero que veamos es que el pueblo se hace una pregunta muy importante que nosotros a veces nos hacemos. ¿Vale la pena? ¿Será que vale la pena? Esa es la postura del pueblo. Si ustedes recuerdan, en el mensaje anterior vimos que estaban edificando el templo y alguien vino a la voz del desánimo y le dijo: oye, ese templo no es ni la chancleta del que teníamos aquí antes. Y eso fue para desanimarlos. Hace 3 meses ahora, fíjese lo que está pasando. Hace 3 meses que comenzó la obra de reconstruir el templo. Han pasado 2 meses desde que vino palabra de Jehová exhortándole a vencer el desánimo, porque la bendición viene. Entonces Dios les habla al pueblo y le dice en el capítulo 1: ¿no se han dado ustedes cuenta de lo mal que le va todo? Es porque ustedes han abandonado mi casa. ¿Y ellos cómo responden? Si ustedes recuerdan, empezaron a trabajar en la casa de Dios inmediatamente. Fue una cosa increíble. Empezaron, subieron al monte, trajeron madera y empezaron a edificar la casa de Dios. Pasó un mes. Al mes de estar construyendo, Dios le vuelve a hablar y le dice: miren, ya vencieron el desinterés, pero ahora están todos desanimados. Y así no van a recibir bendición. Tienen que animarse, vamos. No pierdan el ánimo, no pierdan el enfoque. Pongan la vista en la meta que ustedes tienen por delante y a trabajar. Y ahí volvieron a animarse y volvieron a trabajar. Han pasado 2 meses más y se están empezando a preocupar. ¿Por qué? Porque Dios les prometió una bendición y hace 3 meses que están trabajando en el templo y no han visto la bendición. Y eso es muy humano de nosotros. Eso es muy humano de nosotros. Nosotros nos desesperamos y empezamos a dudar de que la bendición viene. Nos desesperamos y empezamos a dudar que la bendición viene. Y cuando empezamos a dudar, ya no estamos ejerciendo la fe y nos perdemos la bendición. Nos desesperamos. ¿Será que vale la pena trabajar para el Señor? Mira cómo yo trabajo para el Señor y las cosas no me están saliendo como yo quiero. ¿Dónde están las bendiciones de las que habló Ageo? ¿Dónde están? La situación económica no había mejorado. Su nación estaba todavía bajo otro gobierno. Las cosas parecen continuar de mal en peor. ¿Dónde estaban las bendiciones prometidas si ellos obedecían y comenzaban a edificar el templo? Porque hasta ahora no la han visto. Si la obediencia no trae recompensa, entonces ¿para qué vamos a obedecer a Dios? Esa es la mentalidad. Eso es lo que estaba pasando en la obra. Eso es lo que estaba pasando en la construcción del templo. El uno al otro se preguntaba y se decía: oye, ¿será que vale la pena hacer esto que estamos haciendo? Dejamos todo lo demás para hacer esto y nada ha mejorado. Todo sigue igual. A nosotros nos pasa lo mismo. Usted y yo sufrimos del mismo problema. Renovamos nuestro compromiso de servir a Dios y las cosas siguen duras. Comenzamos a trabajar más para el Señor porque, mire, llevamos ya 2 años pidiéndole a la iglesia que le meta el hombro, que vamos a trabajar más para el Señor, que meta, necesitamos que todo el mundo empuje, que todo el mundo reme. Hemos hecho cuanta analogía hay para que todo el mundo se empiece a trabajar en la obra de Dios, y muchos hemos empezado a trabajar duro para el Señor y estamos agradecidos de Dios por eso, pero a veces estamos trabajando duro para el Señor y no vemos la bendición. Y nos preguntamos, ¿será que la bendición viene o no viene? A veces hasta se empeora la situación. A veces estamos trabajando para el Señor y se pone hasta más dura la cosa todavía. Y nos preguntamos, ¿será que vale la pena servir a Dios? Ahora, frente a esa queja, viene la respuesta de Dios. Frente a esa queja, Dios le dice, mira, el problema es que ustedes no han entendido algo muy importante. Sí vale la pena servir al Señor y sí viene la bendición. Y la bendición no ha venido, no es porque yo no se la voy a dar. Es porque además de estar trabajando en el templo, hay otro problema que ustedes no han tratado y por lo tanto eso es un obstáculo a la bendición de Dios. Y ahí viene la respuesta de Dios en esos versículos que están extraños. Porque son versículos basados en el sistema judío de servicio en el templo. Y como nosotros no somos judíos, no tenemos el templo en Jerusalén y no sabemos todas las leyes de lo que es inmundo y no inmundo en el templo, estas cosas nos parecen raras. Fíjense lo que dice los versículos 11, 12 y 13. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes de la ley diciendo, mire, la pregunta va para los sacerdotes. ¿Por qué? Porque ellos son los que conocen la ley. Ahí en el Antiguo Testamento los sacerdotes eran los que sabían la ley de Dios y los que estaban mantenían el orden en el templo. Pregúntale esto a los sacerdotes, Ageo. Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes que no. Y Ageo dijo, y si un inmundo a causa de un cuerpo muerto tocare alguna cosa de esta, ¿será inmunda? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, inmundo será. Y dice, bueno, ¿de qué están hablando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de una carne que es inmundo y que si el aceite, que si tocas, que si no tocas? Mire, las leyes de la pureza del templo eran muy claras, muy específicas. Las cosas que se usaban en el templo estaban separadas para el uso en el templo. Y no era permitido que esas cosas se usaran para el uso común. Entonces, lo que estaba consagrado, separado para el templo, se le llamaba santificado, era lo que se usaba en el templo. Todo lo demás no se podía usar en el templo porque se consideraba impuro. No había sido santificado. Entonces, ellos tenían esto bien en claro. Tú y yo podíamos tener un vaso idéntico, una vasija idéntica de barro. Pero la mía es la que se usa en el templo y la tuya es la que tú tomas por la mañana café con leche. Entonces, la del templo es para Dios. Esa nadie la puede usar excepto para el servicio de Dios. Y la que tú tienes en tu casa no se puede usar en el templo, porque esa no está separada y consagrada para Dios. Está sucia, inmunda. O sea, espiritualmente no se ha limpiado esa vasija. Entonces, esas eran las leyes que había. Y entonces, aquí la pregunta tiene que ver con las leyes de la pureza y la impureza. Y entonces, la ley de lo inmundo es que ciertas cosas podían causarle a una persona volverse inmunda, tales como tocar un cadáver. Una persona que trabajaba en el templo y tocaba un cadáver quedaba inmundo, no podía trabajar en el templo hasta que tuvieran un proceso de santificación. Y esto es Antiguo Testamento y eso realmente a nosotros en este momento no tiene aplicación directa, pero sí tiene una muy indirecta. Y es que Dios le hace realmente dos preguntas a ellos. La primera pregunta tiene que ver, ¿qué pasa si lo santificado entra en contacto con lo inmundo? Y la segunda es, ¿qué pasa si lo inmundo entra en contacto con lo santificado? Y dice, ¿y qué tienen que ver estas preguntas? Tiene mucho que ver. Déjenme explicarle. En la primera pregunta le dice, tú tienes carne santificada del templo. Esto no es carne que se le ofrecía a ningún ídolo ni a ninguno. Esta carne era que la gente hacía un sacrificio en el templo y Dios designaba que una parte de esa carne era para que comieran los sacerdotes levitas y otra se consumía completa en el altar como ofrenda a Dios. Entonces esa carne que era para el santuario o para los sacerdotes era carne santificada. Ya había pasado por el proceso del sacrificio en el altar y todo. Entonces le dice, si ustedes andan con carne santificada, ustedes los sacerdotes, en una bolsa que llevaban ellos aquí para llevarlo, y esa bolsa toca algo, ¿se convierte eso santo también? Los sacerdotes dijeron, claro que no. Las cosas puras que tocan lo impuro, no, eso no se convierte puro. Dice, ah, ok. Esa es la respuesta correcta. Y si ustedes, si alguien inmundo, porque ha tocado un muerto por alguna otra razón, toca las cosas que son santificadas, ¿se convierte en inmunda? Y le digo, sí. Sí, sí, sí sucede. ¿Y cuál es el principio que sacamos de esto? Sin entender todo el procedimiento legal de aquel entonces, ¿cuál es el principio que sacamos? El principio que sacamos es que, mire, vamos a hacer una ilustración moderna, algo que ustedes puedan entender. Si yo entro con zapatos limpios a un lugar donde hay una alfombra sucia, mis zapatos limpios no limpian la alfombra. Sigue la alfombra sucia. Pero si yo entro con zapatos sucios en una alfombra limpia, mis zapatos sucios ensucian la alfombra. Eso es lo que le está diciendo el sacerdote. Eso es lo que Dios le está diciendo. Cuando usted hace las cosas bien hechas y usted hace las cosas en santidad, eso no cambia lo que otro está haciendo. Pero si tú entras en contacto con lo que no está bien hecho, a ti sí te embarra, a ti sí te contamina, a ti sí te ensucia. O sea, si lo inmundo toca lo santificado se convierte inmundo. Hay muchos ejemplos de esto en la naturaleza que podemos usar. La salud y la enfermedad. Si hay uno enfermo y uno sano. Si tú tienes catarro y yo no tengo catarro. El que yo me acerque a ti no te va a quitar el catarro que tú tienes. Aunque yo no tenga catarro, a ti no se te va a quitar el tuyo porque yo me acerque a ti. ¿Qué es lo que va a pasar? Lo voy a coger yo. Me voy a contaminar yo. Ese es el principio. Los zapatos limpios y la alfombra. Si yo toco un plato sucio con las manos bien limpias, el plato sigue sucio, pero ahora mis manos están sucias. Y lo que le está diciendo Dios a ellos es que la santidad requiere que nosotros la mantengamos y que no se adquiere por contacto con lo santificado. Fíjese lo que les está diciendo. Síganme que yo sé que la idea es un poco difícil. Pero ellos, con el mero hecho de ellos de estar trabajando en el templo, porque el templo es sagrado, no quiere decir que ellos están bien. Eso es lo que les está diciendo. Ustedes están trabajando en el templo y las cosas del templo son santas, pero ustedes no se están santificando por tocar las cosas del templo. Al contrario, cuando ustedes vienen a trabajar al templo y ustedes andan mal, ustedes lo que hacen es contaminar el templo. Eso es lo que les está diciendo. Y la lección es profunda. La santidad sí se pierde cuando entra en contacto con lo inmundo. ¿Y por qué Dios manda este mensaje al pueblo? ¿Por qué Dios le dice esto al pueblo? ¿Se acuerda? Ellos se están quejando de que están trabajando hace 3 meses en el templo y la bendición de Dios no llega. Y entonces Dios les manda a decir, espérate, les voy a explicar por qué no le ha llegado la bendición de Dios. Mira lo que dice Ageo. Cuando Ageo escucha la profecía de Dios, hace esa pregunta, la mente conecta y entiende. Y mira lo que dice Ageo en el versículo 14. Así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Y asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es ¿qué? Inmundo. Todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Porque ¿sabe una cosa? Había una diferencia muy grande en lo que el pueblo pensaba y lo que Dios pensaba. Una diferencia muy grande. El pueblo estaba engañándose a sí mismo. El pueblo pensaba que el estar trabajando en el templo ya los hacía ellos santos y puros delante de Dios. Como hoy en día mucha gente piensa que venir a la iglesia es ya están bien delante de Dios. O tener una Biblia te pone bien delante de Dios. O servir en la iglesia, o venir a trabajar un sábado, o hacer eso ya, con eso ya yo estoy bien delante de Dios. Eso es un error. Pensaban que trabajar en el templo los pondría en gracia delante de Dios y entonces recibirían la bendición. Pero Dios no ve las cosas de esa manera. Dios lo ve diferente. Delante de los ojos de Dios estaban corruptos, estaban inmundos y todo lo que hacía era inmundo. Empezando con los motivos por los cuales hacían las cosas, a veces eran motivos impuros. Ellos querían la bendición económica. Es posible que muchos de los que estaban trabajando en el templo estaban diciendo, óyeme, yo lo que quiero es que el dinero me alcance, así que voy a trabajar en el templo para que me alcancen dinero. ¿Se acuerdan? Recibían el jornal en saco roto. Óyeme, eso es lo que me está pasando. Ah, no, pues yo voy a trabajar para el templo para que cuando recibe el jornal me dure un poquitico más. Estoy sembrando y no estoy cosechando mucho. Oye, voy a ir a trabajar al templo para que cuando siembre, la cosecha me sea una buena cosecha. El interés. Mucha gente estaban sirviendo por interés. Y otros andaban en cualquier otra cantidad de vagabunderías que la gente hace. No estaban bien delante de Dios. No estaban bien delante de Dios. Y pensaban que con trabajar ya todo estaba bien. Pero hay una razón por la cual Proverbio dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque Dios examina el corazón nuestro. Dios examina los motivos. En 1 Crónicas 28 dice, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. A Dios no lo puede engañar nadie. Ni a Dios lo podemos manipular. No lo puedes manipular ni con tu chequera. Porque a Dios no le impresiona un cheque de $1,000,000. Si tú andas mal delante de Dios y tú crees que hacerle un cheque a la iglesia te va a poner bien delante de Dios, para nada. Hazlo de todas maneras porque nos hace falta. Pero delante de Dios no te va a poner bien. No te va a poner bien. Si tú piensas que tú puedes vivir en desobediencia delante de Dios. Si yo pienso que yo puedo vivir en desobediencia delante de Dios. Y porque me paro aquí a predicar ya todo está bien con Dios. Estoy equivocado. Dios me va a juzgar. Y nos va a juzgar a nosotros. Porque la bendición de Dios no puede derramarse sobre alguien que anda mal con él. No puede derramarse. Sería una injusticia de Dios demandar de uno obediencia y bendecir al que no obedece. Nosotros como padres no lo hacemos. Cuando nuestros hijos no se desobedecen, nosotros no le damos un premio por desobedecernos. ¿Qué es lo que hacemos? Le quitamos la ayuda, le quitamos la bendición. Lo castigamos para que no lo haga más. Y cuando se porta bien, entonces ahí viene el regalito, ahí viene lo demás. Y eso somos nosotros humanos, imagínese Dios. Dios no anda bendiciendo la desobediencia. Este es el problema que tenía el pueblo. Llevan 3 meses trabajando en el templo, sí, perfecto, pero hace 3 meses que están trabajando en el templo y todavía no se han arrepentido de lo que estaban haciendo mal en su vida. Y eso no les garantizaba nada. De paso, Dios les explica que el proceso de la disciplina. Y en el versículos de 15 a 17 les dice, ustedes ya han visto que yo no los voy a bendecir si ustedes andan mal. Ya ustedes vieron que ustedes sembraron y no cosechaban. Ustedes todo lo que hacían les salía mal y yo aguanté la lluvia y mandé plagas. Y ustedes ya han visto. O sea, que hay un propósito para la disciplina. Mas no os convertiste, dice Jehová. Por eso le dije al principio que más importante que la edificación del templo es la relación de los trabajadores con Dios. Más importante de lo que usted haga para Dios es la relación que usted tiene con Dios. Dios le importa más cómo tú andas con Él de lo que tú estás haciendo para Él. Se supone que si tú andas bien con Él, vas a estar haciendo mucho para Él. Pero no viceversa. Tú puedes estar haciendo mucho para Dios y no estar bien con Él. Y esa es la lección que Él les pone aquí. Habían comenzado el trabajo en el templo, pero no se habían santificado. Y Dios los estaba, mira, dándole pau pau. Dios los estaba corrigiendo. ¿Por qué? Porque Dios los amaba. ¿Para qué? Para que restauraran su relación con Él. Todo este trato de Dios con ellos es para el beneficio de ellos. Para que ellos entraran en una relación con Dios que les iba a ser de bendición a ellos. Y la disciplina, mire, la disciplina es necesaria. El padre que ama a sus hijos los disciplina. Y Hebreos es clarito en eso. En la carta a los Hebreos, el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 te da los parámetros de la disciplina de Dios. Y cuando Dios te da látigo, y cuando Dios te castiga, y cuando Dios te quita, y cuando Dios no te permite recibir la bendición que tú quieres, y cuando Dios te aprieta el tornillo, lo hace por amor, para tu propio bien. Mira cómo dice los hebreos, después ustedes lo busquen en su casa, yo se lo voy a leer. Hebreos 12 del 5 al 10 dice: y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no sois hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este, nuestro Padre Celestial, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Y termina el autor de los Hebreos diciendo: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Solo cuando nos hemos consagrado a Dios es que nos hemos santificado delante de Dios, como utensilios del templo, es que podemos comenzar a ver la bendición en nuestra vida. Y mientras tanto, Dios nos va a tener apretados. Qué lindo que todos los que servimos al Señor lo hagamos como vasos de honra y vasos santificados para Dios. Cuando los vasos que están sirviendo están sucios, impide que la bendición de Dios se derrame. Y lo hemos visto una y otra vez en la historia de nuestra iglesia, en la historia de las iglesias, del evangelio, en la historia de la iglesia entera, desde que la iglesia es iglesia, lo hemos visto. Las iglesias son el reflejo de la relación que los miembros tienen con Dios. Y nosotros somos responsables delante de Dios, individualmente y corporalmente delante de Dios. Porque fíjese que cuando Jonás estaba mal delante de Dios, el castigo no vino solamente sobre Jonás, vino sobre todos los que estaban en el barco. Todos los que estaban en esa embarcación estaban en la tormenta. Todos estaban pasando una situación crítica y todos estaban a punto de perecer por culpa de uno. Cuando él se salió del panorama, la tormenta se calmó, el barco siguió con su camino y hizo lo que tenía que hacer. Una persona que no anda bien delante de Dios afecta al cuerpo completo. Tenemos que buscar la santificación nuestra, para que yo no puedo santificarte a ti y tú no me puedes santificar a mí. Cada uno tiene que arreglar su cuenta con Dios. Cada uno tiene que obedecer a Dios y ponerse a cuenta con Dios y andar bien con Dios, no solo por el beneficio que me trae a mí, sino por el beneficio que trae a los que me rodean. Cuando un padre de familia anda mal, la familia entera sufre. Cuando un hijo anda mal, la familia entera sufre. Es que ningún hombre es una isla. A mí no me importa lo que dijo el poeta. Ningún hombre es una isla. Todos estamos juntos. Todos estamos vinculados. Y en el cuerpo de Cristo, todos tenemos que juntamente ir edificándonos mutuamente para que el cuerpo crezca. Eso es parte del proceso. Ahora, qué lindo que cómo termina este capítulo. Dios les dice: esperen que la bendición viene. La bendición viene. Meditad en esto, le dice en el versículo 18. desde que ustedes comenzaron a trabajar, ya ustedes empezaron a remover obstáculos. Y termina diciéndole: más desde este día os bendeciré. Dios les manda a recordar este día, dos veces se lo dice. Acuérdense de este día, acuérdense de este día. ¿Cuál día es ese? El día en que Dios los llamó a la obediencia. El día en que Dios los llamó a la consagración. El día en que Dios los llamó a una relación personal con Él. El día en que tú decides consagrarte a Dios de verdad, ese día empiezan a fluir las bendiciones en tu vida. Acuérdate de ese día, porque ese es el día donde Dios te empieza a bendecir. Y eso es lo que les está diciendo aquí. Espera que la bendición viene. Todo campesino sabe algo muy interesante: que cuando tú siembras una semilla hoy, no vas a cosechar mañana. Tienes que esperar su tiempo. Pero ya sembraste esa semilla. Con la ayuda de Dios, si llueve y todo anda bien, cuando llegue el tiempo vas a tener una cosecha. Y las leyes de la cosecha de Dios son lindísimas, en la naturaleza y en la vida espiritual. Tú siembras una semilla de mango, pero tú no vas a cosechar un mango. Tú vas a cosechar un árbol que te va a dar cientos de mangos cada vez que viene la temporada de los mangos, y te va a seguir dando mango por los próximos 100 años si nadie corta el árbol. Una semilla. Así funciona en el mundo natural. Y sabe una cosa, en el mundo espiritual igual. Tú siembras y Dios te va a bendecir. En su tiempo la bendición va a llegar a tu vida abundantemente. Y no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de en andar rectamente delante de Dios. Parte de lo que es andar rectamente delante de Dios es serle fiel a Dios con nuestras finanzas. Pero eso es una parte de muchas cosas en nuestra vida que son impactadas cuando nosotros andamos bien delante de Dios. Gálatas lo dice precioso. Dice Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos de trabajar para el Señor. No nos cansemos de hacer las cosas que Dios nos manda hacer. No nos cansemos de servirle a Dios, aunque tengamos que pasar las situaciones que tengamos que pasar, porque a su tiempo cosecharemos. Dos principios preciosos para terminar. La bendición comienza con la obediencia. La bendición comienza con la obediencia. Fíjate que todo lo que hemos visto encaja dentro de la obediencia. Si el pueblo hubiese obedecido a Dios, nunca Geo los hubiera tenido que profetizar. Nunca se hubieran visto en una situación donde le faltaba el grano, donde no le alcanzaba el dinero, donde había nada de eso hubiera venido a su vida. Si ellos hubieran sido obedientes de Dios, si hubieran andado bien con Dios, hubieran llegado a Jerusalén, hubieran edificado el templo y todo estaría bien. La falta de interés es porque las cosas no andan bien con Dios. Cuando andamos bien con Dios, el desánimo muy difícilmente entra en nuestra vida. El desánimo se cuela y toma lugar en nuestra vida cuando andamos medio flojo, cuando nos debilitamos un poquitico. No digo que usted no ande bien y se puede desanimar, cualquiera se desanima. Pero la clave está en la obediencia, la relación con Dios. Tenemos que andar bien con Dios y la cosecha llegará a su tiempo. La cosecha llegará a su tiempo. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Todo el tiempo que Dios quiera que tú esperes. No nos podemos desesperar. Vale la pena, sí. Pero si te rindes, entonces te lo pierdes todo. Si te rindes, te lo pierdes todo. Es lo que yo le dije a la iglesia hace dos semanas para atrás, no este domingo, sino el otro, cuando les prediqué el segundo mensaje de la serie. Es lo que yo le dije: mire, estás en una pelea de boxeo. Y ya esa pelea fue comprada. Tú vas a ganar. Ya eso está decidido. Pero si tú sabes que tú vas a ganar, en el round 12 tú vas a ganar. Al final de la pelea va a sonar la campana, te van a levantar la mano y a ti, tú vas a ganar. ¿Cómo tú en el round 11 vas a tirar la toalla y te vas a rendir? ¿En qué cabeza cabe eso? Si tú sabes que vas a ganar. Si te rindes, te pierdes la bendición de Dios. Si dejas de obedecer a Dios, te pierdes la bendición de Dios. Si te dejas vencer por el desánimo, te vas a perder la bendición de Dios. No, hermano, no. Ponga a Dios en primer lugar en su vida. Ponga interés por las cosas de Dios, por encima de todo lo demás. No escuches la voz del desánimo y mantén tu vida en santidad. Dejemos de hacer lo que a Dios no le agrada y comencemos a agradar a Dios con todo, con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestra vida, con lo que hacemos. Y mire, vamos a ver la gloria de Dios derramarse en nuestra vida. Lo vamos a ver, porque el que te prometió aquí, que te dijo que te va a bendecir, es uno que cumple su palabra. Cuando Dios dice os bendeciré, usted puede estar tranquilo y confiado que Dios cumple su parte. Si no hemos recibido la bendición de Dios, es porque la parte nuestra no está donde tiene que estar. Y Dios, fíjese lo bueno que Dios con nosotros, que Dios nos da hasta probaditas de la bendición de Él. Dios te deja ver que la bendición viene. Y tú haces algo para el Señor y tú le eres fiel y eres obediente y ves que Dios te hace, mira, aquí tienes una bendición, para que sepas que de donde es, hay esa, hay mucha más. De donde saqué esa, hay mucho. Dios nos deja ver para que sepamos que no estamos perdiendo el tiempo, que Él es un Dios verdadero y que Él recompensa a todo aquel que le busca en espíritu y en verdad. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Yo la quiero. ¿De quién depende? De nosotros. Porque Él nos la quiere dar. Y cuando no la recibimos, porque nosotros mismos estorbamos que Dios nos bendiga. Vamos puestos de pie en esta noche. Esta semana, este fin de semana pasado, Dios me llevó al estado de Iowa, un estado en el medio oriente del país, en el medio occidente, Midwest. Y una cosecha linda, muchas almas se entregaron al Señor, Dios se movió de una manera preciosa. Pero hubo algo que impactó mi vida en este viaje, y es que hablaba con un señor, un hermano en Cristo, que está pasando por una situación, una no, por 500 situaciones difíciles. Tiene 3 hijos, un varón y 2 hembras. Las 2 hembras se han apartado del Señor y están perdidas. Él lo diagnosticaron con cáncer y está luchando con esa enfermedad. La prognosis no es buena. Su esposa también la diagnosticaron en estos días con otra enfermedad que tampoco es buena. Y él estaba en el servicio y él fue a recibir palabra de Dios. Y usted lo viera y usted no se da cuenta que nada anda mal, porque el hombre está sonriente, el hombre está. Y conversando con él nos decía: yo sé que todo se está desmoronando alrededor de mí, pero el gozo que yo tengo en mi corazón del Señor. Quisiera yo ver a mis hijas en el redil, sí, pero el que las tiene que traer es Dios, yo no las puedo traer. El que tiene que hacer la obra es Él. Decía que quisiera yo tener que tratar con radiación y quimioterapia, no. Pero un día ya no voy a tener que tratar con nada de eso, porque mi Señor me va a dar un cuerpo glorificado. Ese hombre habla con uno y uno sale levantado el ánimo, dice, como una persona que está pasando por ahí. Esa es la bendición de Dios. Porque la palabra de Dios dice que la bendición que Dios nos da no añade tristeza con ella. Esa es la bendición de Dios. Usted puede estar pasando situaciones difíciles y tener la bendición de Dios en su vida. Porque la bendición de Dios no es necesariamente lo que tú y yo pensamos. La bendición de Dios no es tener un carro nuevo. La bendición de Dios no es tener mucho dinero. La bendición de Dios no es tener una casa grande. La bendición de Dios no es poder viajar el mundo. La bendición de Dios no es eso. Eso son cosas temporales, materiales, que no tienen valor alguno. La bendición de Dios en nuestra vida es la vida eterna, la vida en el Espíritu que Él pone en nosotros. El gozo de Él, la paz de Él, el poder de dormir tranquilo, en paz, el tener el gozo de Dios en tu corazón. Esa es la bendición de Dios en tu vida. Queremos lo demás, sí, y a lo mejor viene, a lo mejor no, pero no importa. Porque lo que verdaderamente importa ya es nuestro. Lo que verdaderamente importa ya es nuestro. Ya nuestro nombre, si usted ha entregado su vida a Cristo, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Eso es lo más grande que Dios puede hacer por nosotros. Es el precio más alto que Él pagó por nuestra redención. Si somos hijos de Él, si nos hemos entregado a Él, tenemos vida eterna. ¿Qué más podemos desear? Y una serie de promesas de parte de Él que no tienen precio. Y lo único que hacemos en esta vida es vivir esta vida como la vivió el apóstol Juan, diciendo: Señor, ven pronto. Señor, ven pronto, que ya estamos listos. Señor, ven a buscar a tu iglesia. Porque sabemos que lo que nos espera es mucho mejor que lo que dejamos atrás. Ahora, esa bendición la tiene el que ha creído, el que ha entregado su vida al Señor. No estoy preguntando si usted cree en Dios. Todo el mundo, hasta el diablo, cree en Dios. La pregunta es si has aceptado la salvación que Cristo te ofrece. Si le has pedido al Señor que te perdone de todos tus pecados, que te haga una nueva criatura y que venga a morar en ti, sea el Señor de tu vida. Eso es lo que quiere decir entregarse al Señor. Y si hay alguien aquí que nunca ha hecho eso, el momento de hacerlo es ahora. Y la bendición comienza desde ya. Porque dice la palabra que en el momento que tú te rindes de corazón, de verdad, si lo haces de verdad, en el momento que tú te rindes al Señor, ya tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ya tú adquiriste algo que no lo puede comprar el millonario más rico del mundo, porque no tiene precio humano. Y es la salvación de tu alma. ¿Habrá alguien esta noche que quisiera aceptar la salvación de Jesucristo para orar por ellos? ¿Alguien? Bien, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Te doy gracias, Padre, por todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te doy gracias porque tú diste la vida de tu Hijo en esa cruz por nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tu pueblo, Señor, que nosotros seamos obedientes a ti. Que podamos vencer esta carne que nos agarra, Señor, y ser nosotros victoriosos en Cristo, Señor. Que te podamos obedecer, que podamos vivir en santidad. Señor, que te podamos agradar a ti en nuestra manera de vivir. Para no estorbar las bendiciones que tú nos quieres dar, Señor. Te pido, Padre, que seas tú moviéndote en nuestros corazones, Padre. Cada uno sabe, Padre, con aquellas cosas que tiene que luchar. Yo te pido que tú nos des la fuerza para vencer, Señor. El dominio propio para decir ya, no más, hasta aquí, se acabó. Y que tu Espíritu Santo nos dé ese poder, esa fuerza, para entrar en una relación contigo de obediencia, Señor. Para entrar en una relación contigo de obediencia, Señor. Yo te pido, Padre, que en esta noche salgamos con esta palabra bien sembrada en nuestros corazones, Señor. Bien sembrada en nuestros corazones, Señor. Y que esta palabra comience a producir